Agentes del régimen cubano restringen el movimiento del hermano de un opositor pacífico. Justicia 11 documenta al menos 70 protestas en Cuba en menos de un mes. Pinar del Río y Artemisa continúan sin electricidad. Residentes de Granma y Santiago de Cuba relatan sus experiencias por los terremotos. Y congresistas cubanoamericanos celebran la posibilidad de Marco Rubio como secretario de Estado.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy martes 12 de noviembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Efraín García en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Iber Pacheco y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. El cubano Jonadad Báez Guerrero fue advertido durante una citación policial de que no puede manifestarse públicamente tras su presunta participación en una protesta por los apagones. Báez Guerrero así lo dijo a Radio Martí.
Fue una entrevista, como dicen ellos. Más bien, en este caso me dijeron a mí que no podía participar en ninguna manifestación, que iba a estar vigilado por la seguridad del Estado para no participar en ninguna manifestación. También el agente de la seguridad me estuvo diciendo que una persona, X, no sé quién, le había dicho que yo iba a hacer algún acto vandálico en caso de que siguieran quitando la corriente. Yo le dije, bueno, si usted dice que una persona le dijo eso, póngalo delante de mí o deme un video o una foto, algo que pueda aclarar que yo dije eso que usted está diciendo, que iba a hacer algún acto vandálico. Y él me dijo, no tenemos video ni tenemos foto. Le dije, bueno, si usted no tiene video ni tiene foto, usted está hablando mentira. En ningún momento yo dije que iba a hacer acto vandálico. Claro que no, es lógico, es obvio. Él sabe que es mentira lo que está diciendo. Él lo hace para amenazarme y amedrentarme. Le hice saber también a la gente de la seguridad que yo no simpatizo con el sistema comunista, que yo no soy comunista ni simpatizo con el sistema comunista, y no es obligatorio, porque en la Constitución no lo dice. En ningún lugar de la Constitución dice que yo tengo que ser comunista, por lo tanto, yo no soy comunista. Le hice saber también que los ciudadanos cubanos tenemos derecho a la libertad de expresión, que tú puedes expresarte libremente, dice que no te puedes expresar, que no puedes salir a la calle a manifestarte ni pacíficamente tan siquiera. No salí multado ni nada, no me pusieron ninguna multa, pero sí me advirtieron eso, que no podía participar en ninguna manifestación. Nada de eso, amenazarme, para que coja miedo.
Báez dijo a Radio Martí que los agentes le comunicaron que sus movimientos son vigilados por ser hermano del opositor exiliado Saqueo Báez Guerrero, quien fue hasta su salida de Cuba coordinador de la UNPACU en La Habana. Entretanto, la organización Justicia 11J actualizó los datos que ha recopilado sobre protestas en Cuba desde el 18 de octubre, fecha en que se produjo el colapso del sistema eléctrico nacional. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios de un especialista del grupo.
El grupo Justicia 11J alertó sobre la posibilidad de que se produzcan nuevas protestas en Cuba por la agudización de la crisis humanitaria y que más personas vayan a prisión debido a la habitual respuesta del régimen de acallar las voces disidentes con la persecución y el encarcelamiento.
La Fiscalía del Régimen ha confirmado lo que Justicia 11J y otras organizaciones venían alertando en las últimas semanas, y es que está en marcha una nueva ola represiva contra manifestantes, personas detenidas y procesos penales abiertos.
Dijo Raúl Enrique Medina, jefe de comunicación de la organización que investiga y documenta las víctimas de la violencia del Estado en la isla.
Díaz-Canel ha cumplido su amenaza del pasado 20 de octubre cuando advirtió que usaría el sistema judicial para castigar a quienes participen en las protestas en el contexto de la crisis energética del país.
Justicia 11J actualizó este martes los datos recopilados e informó que al menos 17 personas están detenidas por participar en las protestas ocurridas tras el huracán Rafael.
Específicamente, luego del paso del huracán Rafael el día 6 de noviembre, se han producido 14 de estas protestas y al menos 17 detenciones arbitrarias.
Desde el colapso del sistema eléctrico nacional el pasado 18 de octubre, la plataforma verificó 70 manifestaciones públicas de descontento en Artemisa, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma, Guantánamo, Holguín, La Habana, Mayabeque, Santi Espíritu, Santiago de Cuba y Villa Clara.
Desde Justicia 11J reiteramos nuestro rechazo a las detenciones contra ciudadanas y ciudadanos que defienden en las calles su legítimo derecho a una vida digna, ya que su bienestar sea prioridad del Estado, algo que no vemos que está pasando.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Medio centenar de personas desfiló la noche del domingo por la localidad noruega de Bergen en homenaje al artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, galardonado con el premio Rafto, que entrega anualmente la fundación del mismo nombre. Otero, desde la prisión de Guanajay en Artemisa, ha dado las gracias por el respaldo recibido. Este artista cubano del movimiento San Isidro, arrestado el 11J de 2021, ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Y denuncian grupos de la sociedad civil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la difícil situación que viven las personas mayores en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó este lunes una audiencia para escuchar testimonios sobre la situación de las personas mayores en Cuba. Los miembros de la sociedad civil que presentaron informes ante la comisión presentaron varios factores que agravan la situación de las personas mayores en Cuba, más allá de la población general, señalando que la inseguridad energética, hídrica y alimentaria coloca a los adultos mayores en una situación de vulnerabilidad extrema. En la sesión, la directora ejecutiva de Cuido 60, Elaine Acosta, denunció cómo el agravamiento de la crisis estructural y sistémica en la isla está afectando el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez.
La inseguridad económica de las personas mayores ha aumentado significativamente desde 2021, con nuevas barreras para acceder a sus ingresos, resultado del proceso de bancarización que ha dificultado significativamente el cobro de las pensiones, unas pensiones que han visto perder progresivamente su valor precisamente por la elevada inflación y el aumento del coste de la vida.
Por su parte, Sergio Ángel, del Food Monitor Program, declaró que el desabastecimiento y la desigual distribución de alimentos básicos en los mercados complica aún más la situación para los adultos mayores, quienes enfrentan dificultades para adquirir alimentos debido a la necesidad de desplazarse, largas distancias y colas para realizar sus compras. Subrayó además que el 93% de los adultos mayores utiliza el peso cubano como moneda principal para la compra de alimentos, lo que los excluye de otros espacios de comercialización. Asimismo, responsabilizó al Estado cubano por las dificultades que enfrentan los ciudadanos.
La crisis alimentaria y social que afecta a los adultos mayores en Cuba es de entera responsabilidad del Estado cubano, cuyas políticas económicas y sociales han sido inadecuadas para garantizar la protección de los ciudadanos más vulnerables. No se puede acusar a las sanciones cuando el Estado cubano invierte los escasos recursos de los que dispone en el turismo.
Ileana Álvarez, del Observatorio de Género a las Tensas, dijo que la violencia de género, en particular el feminicidio de mujeres mayores de 60 años, es un drama invisible y ocultado por el Estado cubano, con consecuencias devastadoras para las víctimas sobrevivientes, y que no existe una legislación específica para las víctimas de feminicidios ni políticas públicas efectivas que garanticen la reparación de quienes dependían de las mujeres asesinadas. Por su parte, Jaxis Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, hizo referencia a los adultos mayores que se encuentran en la cárcel, especialmente aquellos que son privados de libertad por motivos políticos y de conciencia, y mencionó los casos de Félix Navarro, de 71 años, y que tiene medidas cautelares de la CIDH, y el de Miguel Díaz Bauzá, de 81 años, que ya lleva 30 años encarcelado. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La falta de electricidad, de agua potable y de alimentos continúa azotando a los residentes del occidente cubano afectado por el paso del huracán Rafael. Tomás Cardoso con la información.
Tras 6 días del paso del huracán Rafael por el occidente cubano, residentes en los territorios afectados siguen sin electricidad, tampoco hay agua y totalmente desabastecidos de alimentos. Desde Cabañas, en el municipio de Mariel, provincia de Artemisa, el activista Moisés Leonardo Rodríguez nos dijo:
la población totalmente sin agua y sin corriente. Súmale a eso que el Estado como tal no ha suministrado alimentos de ningún tipo. Con relación a la supuesta recuperación, Lo único que se han hecho son dos pasos burocráticos. Uno, los afectados debieron ir al lugar donde estaban los del Poder Popular y ahí dar parte con su carnet de identidad. Y después pasó por las casas una trabajadora social para reportar los daños. En la concreta, nada. Y aquí está la casa sin techo, que da gusto. Estamos sin agua, estamos sin corriente, estamos sin alimentos. Todos los platanales se cayeron, aguacate, lo poco que había.
La situación continúa siendo precaria en el poblado de Guira de Melena, en Artemisa, donde continúan a oscuras y no han repartido nada, señaló Marta Domínguez.
A tantos días de haber pasado Rafael, seguimos con la basura, los árboles en el medio de la calle, no tenemos corriente, no hay alimento, todavía la canasta básica no ha entrado nada, el agua pusieron un motor, pero le da agua a la mitad de Guira, la otra mitad no tenemos agua, lo que estamos viviendo es un infierno.
La provincia de Pinar del Río, un territorio que no recibió el impacto directo del huracán Rafael, muchos de sus territorios continúan sin electricidad, los cuales no han podido enlazar al sistema eléctrico nacional. Informó Telepinar. En la zona rural de San Diego de los Baños, en Los Palacios, Pinar del Río, que fue afectada sobre todo en la agricultura, siguen en espera de asistencia y alimentos, y la electricidad fue restablecida el sábado, pero continúa con mucha inestabilidad, advirtió el campesino Esteban Ajeta Abascal.
La agricultura está dañada ahora con la escasez de combustible, con la escasez de fluido eléctrico, se afecta aún más, se incrementa más la escasez, se incrementa más la hambruna.
Mientras que en el reparto Barcón, en la ciudad de Pinar del Río, hasta este lunes continuaban sin fluido eléctrico, asegura José Rolando Cázares.
Hemos estado sin electricidad, estaban haciendo pruebas por algunos circuitos P1, P2, con los grupos electrógenos que hay en la provincia. Pero esos grupos electrógenos solamente le suministraban electricidad al Hospital Nuevo Abel Santa María, Hospital León Cuervo Rubio y el pediátrico Pepe Portilla. Aquí en la tienda normal lo único que vino fue el arroz, más nada. Hemos visto también donaciones que han entrado, carne, picadillo de México. Aquí no entraron nada.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Los residentes de las provincias de Granma y Santiago de Cuba continúan asustados tras el intenso terremoto que sacudió la región. Yolanda Huerga tiene sus testimonios.
Los pobladores de las provincias orientales recuerdan con miedo los temblores del domingo que se sintieron con fuerza en las provincias de Granma y Santiago de Cuba y también fueron perceptibles en Guantánamo, Holguín, Camagüey, Santi Espíritus y Ciego de Ávila.
Nosotros estábamos dentro de la iglesia porque pensábamos que la iglesia iba a partir por la mitad. Aquí hubo derrumbe, gente acabó con todo. Dentro de las casas, un televisor, frío, equipo, multimuebles completico al piso. Ver paredes caerse del cine, una pared completa, ver cómo se estaba cayendo. ¿Qué acabó en los edificios? Hubo uno que se cayó la escalera. Yo creo que no se quedó nadie que no le haya roto cosas.
Relató Maritza Licea, residente del pueblo de Pilón. Uno de los testimonios que Martín Noticias pudo recabar.
Y muchos dicen que ha golpeado. El hospital acabó. Casa de planta que las ha partido también.
Mariluz Sánchez de Punta de Piedra, una comunidad del municipio Pilón, dijo que está nerviosa y agolpeada.
Nos dejó sin vacía, sin nada. Y hay una vecina que la casa, las paredes se las rajó también. Una casa de mampostería, las paredes rajadas. Y si mi casa no llega a ser de madera y la del hijo mío, esa casa la tumba tirada. La casa del hijo mío, ahí lava del agua al lado y le sacó toda la tierra de los horcones.
En Niquero, Israel Castillo se siente anonadado.
La casa sí se derrumbó casi toda. La iglesia no sé si fue toda o una pared.
En Manzanillo expresó aún temerosa su Selvis Bárzaga.
Han caído partes de casa, de la iglesia, que se han quebrado las paredes de las casas. Y hay mucha gente que han ido para el hospital por el susto.
Tras los terremotos, solo en la provincia Granma, 14.000 clientes quedaron sin electricidad debido a los daños en el tendido eléctrico. Bayamo, la capital de la provincia, más afectada por el terremoto, no se escapó del impacto de los temblores, como atestigua Fernando Nogueras.
Las puertas del closet se balanceaban y se cayó una tapa de una olla. Y uno tenía que sentarse y los balances se movían.
El temblor se sintió incluso en las ciudades más pobladas de Santiago de Cuba.
El techo se cuarteó.
Lamentó Zulma López Saldaña, esposa del preso político Michael Mediaceja, encarcelado en la prisión de Boniato.
Casualmente, Michael me llamó. llamó y estaban los presos allí dando gritos. Le decían a los guardias que abrieran la celda.
El epicentro del sismo se localizó aproximadamente a 40 kilómetros al sur de Bartolomé Masó, de acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos. Martín Noticias no logró conseguir comentarios de residentes en Bartolomé Masó. Los teléfonos a los que llamamos estaban interrumpidos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
3:15 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Las tropas norcoreanas han comenzado a participar en operaciones de combate junto a las fuerzas rusas, dijo el martes el Departamento de Estado de Estados Unidos, expresando su preocupación por el hecho de que Rusia haya recurrido a Corea del Norte en busca de soldados para luchar. Más de 10.000 soldados de Corea del Norte han sido enviados al este de Rusia y la mayoría de ellos se han trasladado al lejano oeste de la región de Kursk, donde han comenzado a participar en operaciones de combate con las fuerzas rusas, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel. Entre tanto, la congresista María Elvira Salazar, de origen cubano, dijo que el senador cubano-americano Marco Rubio es la persona indicada para ser el secretario de Estado, ya que restaurará el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Así reaccionó Salazar a la noticia de que el presidente electo Donald Trump tiene previsto nombrarlo al cargo. Entre tanto, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que la reportada decisión de Trump es histórica y que Rubio es la mejor persona para implementar la visión de Trump en el Departamento de Estado. Entre tanto, el legislador cubano-americano Carlos Jiménez dijo que la reportada decisión de nombrar a Marco Rubio como secretario de Estado es brillante. Rubio es un estadista y campeón de la libertad y los derechos humanos, dijo Jiménez en las redes sociales. Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, regresará mañana brevemente a la Casa Blanca por invitación del actual presidente Joe Biden. Michelle Sagué informa.
La invitación que extendió el presidente Joe Biden al presidente electo Donald Trump para visitar la Casa Blanca el miércoles continúa una tradición que el republicano rechazó tras las elecciones del 2020. Trump incluso abandonó Washington antes de la toma de posesión del 20 de enero del 2021, convirtiéndose en el primer presidente en hacerlo desde que Andrew Johnson se saltó la juramentación de Ulysses Grant en 1869. El proceso oficial de transición no obliga a los presidentes a invitar a sus sucesores a reuniones en persona. Por ejemplo, no hay un registro de que George Washington haya programado una reunión formal con el segundo presidente de la nación, John Adams, antes de dejar la entonces capital, Nueva York. Aún así, en 1841, el presidente Martin Van Buren invitó a cenar a la Casa Blanca al presidente electo William Henry Harrison, quien lo había derrotado contundentemente el día de las elecciones. La reunión del miércoles no será un territorio desconocido para Trump. Él y el entonces presidente Barack Obama tuvieron, después de las elecciones del 2016, una conversación de 90 minutos en la oficina Oval, mucho más largo de lo programado. El presidente Biden se ha comprometido a garantizar una transición sin sobresaltos y ha enfatizado la importancia de trabajar con el presidente electo Trump, quien es tanto su predecesor como su sucesor presidencial, para unir el país. La invitación de Biden a la Casa Blanca incluye a la primera dama entrante, Melania Trump. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:19 de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. Pasamos a Nicaragua, donde el gobierno ha suprimido la disidencia y la libertad de expresión en las universidades. Radio ONU con este informe.
El gobierno de Nicaragua está atacando sistemáticamente al sector universitario del país en una campaña represiva dirigida a suprimir la disidencia y la libertad de expresión, ha afirmado un grupo de expertos de las Naciones Unidas. El informe de 96 páginas dice que las autoridades han utilizado la violencia física y psicológica, incluidas las amenazas, intimidación, palizas y aislamiento prolongado, que en algunos casos podría equivaler a la tortura, contra estudiantes y profesores, especialmente especialmente aquellos detenidos arbitrariamente por participar en las protestas de 2018 o por criticar públicamente al gobierno. El gobierno nicaragüense ha apuntado directamente a las universidades como parte de una campaña represiva generalizada, eliminando su autonomía y convirtiéndolas en centros de control político, dijo Jean Simon, presidente del grupo de expertos, que concluye que ya no quedan universidades independientes.
Pasamos a Venezuela. Están denunciando que el régimen de Nicolás Maduro niega la atención médica a los presos políticos. Este es un reportaje enviado desde Caracas.
La coalición opositora Plataforma Unitaria denunció que los 1.963 presos políticos contabilizados por la ONG Foropenal, el régimen de Nicolás Maduro les niega acceso a la atención médica. Diversos son los casos de enfermos crónicos con diabetes, hipertensión, quienes han caído en depresión e incluso han atentado contra su vida, y otros con condiciones como Asperger y autismo, que no han tenido acceso a sus tratamientos desde hace más de 3 meses que llevan tras las rejas. El opositor en el exilio, Eduardo Battistini, se refirió al caso del preso político Jesús Martínez, testigo de mesa de las elecciones, quien fue detenido en su casa el 29 de julio.
Jesús Manuel tiene diabetes tipo 2 y un problema cardíaco. Desde su detención, mientras estaba en la sede de la policía en Lechería, comenzaron a aparecer lesiones graves en la pierna. Su condición se ha agravado, al punto de que su pierna está completamente infectada. Hoy cumple su detención en el hospital Luis Razzetti de Barcelona. Cada día su salud empeora más.
El director de la ONG Coalición por los Derechos Humanos, el abogado Alonso Medina, dijo a Martín Noticias que negar el acceso a la salud es una forma de violación de los derechos humanos.
Una de esas obligaciones que le impone la normativa internacional a los estados es la necesidad de brindarle atención médica oportuna. Naciones Unidas, por sus diferentes instancias, ha referido que este tema de la violación de derechos humanos puede ser una forma de tortura y evidentemente un mecanismo de violación de derechos humanos.
Familiares de los detenidos por las protestas tras los resultados de las elecciones del 28 de julio en Venezuela, en las que el CNE proclamó ganador a Maduro sin mostrar los resultados, conformaron un comité por la libertad de los presos políticos. Denunciaron este lunes que, a pesar de que les habían informado que podrían llevar comida, ropa y medicinas para los detenidos, impidieron el ingreso de los paquetes para entregarlos a sus familiares.
Tiempo de noticias internacionales. Corea del Norte ratificó un tratado de defensa mutua con Rusia firmado por los líderes de ambos países en junio, que prevé que cada parte acuda en ayuda de la otra en caso de un ataque armado, informó el medio estatal KCNA. El reporte se produjo en medio de críticas internacionales por la creciente cooperación militar entre ambos países, ya que Corea del Norte ha enviado decenas de miles de tropas a Rusia para apoyar su guerra contra Ucrania. Al menos 35 muertos y más de 40 heridos por un atropello múltiple el lunes en el sur de China. Europa Press con los detalles.
Autoridades chinas han informado este martes de que al menos 35 personas han muerto y otras 43 han resultado heridas por un atropello múltiple perpetrado el lunes por la tarde en un centro deportivo de la ciudad de Zhuhai, en la provincia de Cantón, situada en el sureste de China. Decenas de heridos han sido trasladados a hospitales de la zona, donde se encuentran recibiendo tratamiento médico, al mismo tiempo que las fuerzas de seguridad han conseguido detener al conductor del vehículo, un hombre de 62 años. Según las informaciones, el hombre atravesó la puerta del polideportivo con un todoterreno y se abrió paso hasta el interior, donde fue atropellando a una multitud de personas antes de darse a la fuga. Posteriormente, y antes de su arresto, el sospechoso se infligió varias heridas en el cuello con un arma blanca, por lo que ha sido trasladado a un hospital en estado grave y, por el momento, no ha podido ser interrogado. El presidente del país, Xi Jinping, ha lamentado lo sucedido y ha instado a tomar todas las medidas necesarias para ayudar a las familias, así como ha remarcado que deberán castigar severamente al asesino de acuerdo con la ley.
PEN International denunció que entre enero y septiembre hubo 960 violaciones de los derechos culturales en Bielorrusia. La violación del derecho a un juicio justo y al proceso a la justicia encabeza la lista de atropellos perpetrados por la dictadura de Alexandre Lukashenko. PEN International precisó que a finales de septiembre había 1.317 presos políticos en Bielorrusia, entre ellos 101 personalidades de la cultura. Varios presos políticos como Marija Kalesnikava y Vítkar Babarkia han permanecido incomunicados durante más de 18 meses, indicó la organización. Así va el mundo, cuando son las 3:24 de la tarde. Las autoridades en China prohibieron eventos masivos de ciclismo nocturno que son vistos como actos de protesta por estudiantes universitarios. La legislatura rusa aprobó una ley de valores de familia, la cual prohíbe publicidad en apoyo a una vida sin hijos. Un tribunal en la región rusa de Bashkortostán multó a la directora de una escuela por tener en la biblioteca el libro La historia secreta de los tártaros, el cual es percibido como fomentador del odio étnico. Un miembro de la delegación presidencial de Vietnam fue acusado de violación sexual en Chile a pocos días de una reunión del APEC en Perú. Universidades de Estados Unidos están bajo creciente presión por sus vínculos con China. En nuestra sección de ciencia y tecnología, un grupo de científicos dicen que los microbios en las cocinas o las bañaderas podrían develar una solución al calentamiento global. Danilo Fuentes Cortés explica.
Los científicos han rastreado las profundidades del océano y el espacio exterior en busca de microbios que ayuden a frenar el calentamiento global. Ahora están buscando en un lugar nuevo e improbable, dentro de las casas. Un grupo llamado Two Frontiers Project, financiado por la empresa biotecnológica Seed Health, está pidiendo a los ciudadanos de Estados Unidos que busquen crecimientos microbianos extraños en sus hogares. Los microbios extremófilos prosperan en entornos difíciles y desarrollan propiedades únicas que pueden ser aprovechadas por la industria biotecnológica y utilizadas en soluciones climáticas, dijeron los investigadores. Aunque los microbios viven en todas las superficies domésticas, el grupo está especialmente interesado en los que viven en entornos extremos, incluidos los lugares con altas temperaturas, como lavavajillas y aparatos de aire acondicionado. Estos entornos, aunque comunes, imitan las condiciones extremas de la naturaleza y reflejan los cambios medioambientales a los que puede enfrentarse nuestro planeta en el futuro, como el aumento de las temperaturas, la intensificación de la radiación y la creciente acidificación de los océanos y los suelos, argumentaron los científicos. A los voluntarios que se inscriban en la campaña de los extremófilos, se les pedirá que saquen fotos de cualquier crecimiento microbiano que haya en su casa, por ejemplo, limo, tapetes endurecidos o crecimiento fibroso, dice el sitio web del proyecto. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y ahora rendimos homenaje a un gran músico muerto prematuramente allá en Oriente.
Allá en Remedios nació el 7 de marzo de 1906 y pensamos en Alejandro García Caturla como músico y nunca como abogado, pero fue lo uno y lo otro, distinguido y elevado en una cosa como en la otra. Pero los genios se dan poco, ya sea dentro o fuera de Remedios, y Alejandro era uno de ellos. De muy pequeño se apasionó por la música de ritmos afrocubanos. Veía bembés y fiestas de negros donde el contoneo del cuerpo, el sonido del cuero, el sudor de la piel, la mirada encendida del que vive íntimamente su ritmo, le dejaron unas ganas inmensas de hacer música. Fundó una jazz band nombrada Caribe. Fue parte de la Orquesta Sinfónica de La Habana y la Orquesta Filarmónica de La Habana. De su inspiración nacieron Obertura Cubana, Tres Danzas Cubanas, Guajiras, Poema de Verano y otros temas. Pero como se había graduado de Derecho, las leyes se le daban tan bien como la música y las dictaba entre la transparencia y el decoro. Ser como era le trajo amenazas, atentados, enemigos y premoniciones de muerte. Un mal nacido que la historia merece olvidar su nombre, dicen que iba a ser juzgado por el juez músico. Y entonces le nació la saña y revólver en mano le asestó dos tiros en el pecho. La maldad no dejó que los buenos siguieran escuchando más música de un hombre que moría con apenas 34 años.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10.